8:37, seguimos convocando a los candidatos para conocerlos, para ver sus propuestas y para ver en formato campaña, ahora oficial, cómo se presentan. Por ejemplo, la candidata a senadora nacional por Santa Fe, por Juntos por el Cambio, Carolina Losada. ¿Cómo estás, Caro? Buen día.
Hola, Su, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
Bueno, la campaña te tiene bastante ocupada. Y se está transformando como en la más larga del mundo, porque venimos de las PASO. ¿Cuántos meses hace que estás en campaña ya?
La verdad que pierdo la cuenta. Pero la verdad que estoy copada. Estoy muy contenta.
Te vi muy contenta, sí, muy enganchada.
Estoy muy contenta. Estoy enganchada, estoy convencida. Entonces eso te da como mucha fuerza, ¿viste?
Exacto.
Y más lo que pasa con la gente todos los días en la calle.
Tuviste mucha...
Como de...
Sí. Y tuviste mucho apoyo a nivel nacional, vino Larreta, estuvieron recorriendo la provincia.
Sí, bueno, por supuesto, ahora, digo, Juntos por el Cambio en este momento, estamos todos literalmente juntos, como digo yo. Y bueno, sí, claro, viene, estuvo Patricia, estuvo Horacio, probablemente, no, Patricia no estuvo, pero va a estar, se me confunden las agendas, ¿viste?
Está bien, por supuesto.
Yo, lo que pasa es que yo estuve con ella varias veces, entonces por eso me confundo, pero estuvo Horacio, estuvo Martín Lustó, y bueno, sí, la idea es que tenemos obviamente el apoyo de todos Juntos por el Cambio a nivel nacional, y estamos trabajando todos juntos también con aquellas listas que estaban en la misma interna que nosotros, y eso me parece que es súper importante para destacar, porque cada una de esas personas tuvo la grandeza de hoy trabajar por la lista que en ese momento competía. Y porque creemos que todos tenemos que estar unidos para lo que viene, ¿no?
Carolina, si se repiten los resultados de las PASO, es muy probable que obtengas una banca en la Cámara de Senadores, digamos, con la sumatoria del resto de los candidatos y candidatas que compitieron en la interna. Seguramente va a haber muchos temas del orden nacional y que hacen a la provincia de Santa Fe, que de los cuales te va a tocar deliberar si llegas a la Cámara Alta. Preguntarte, por ejemplo, qué posición tenés o cómo trabajás el tema vinculado a la ley de humedales, que tiene tanta injerencia aquí en la provincia de Santa Fe por lo que ha pasado con el tema de los incendios el año pasado.
Sí, ahora te voy a contar. Pero yo primero que nada quiero decirte que si se repiten los resultados de las PASO, entramos los dos.
Claro.
Nacionales, por donde sé. No solamente yo, sino también Dionisio Jarpín, que es el intendente de Avellaneda, y que es una persona de gestión y que es un capo total. Pero bueno, respecto de la ley de humedales, hay como 20 leyes no vueltas en el Congreso de la Nación, ¿no? Al respecto. Mi posición respecto de los humedales es, creo que nada, yo soy muy protectora del medio ambiente. A mí me importa mucho todo lo que tiene que ver el medio ambiente y un desarrollo sustentable. Sé que el hombre de por sí, cuando el desarrollo de por sí muchas veces atenta contra el medio ambiente, pero yo creo en las prácticas sustentables. Al mismo tiempo te digo que hay muchas personas que viven en estos humedales y que viven con mucha conciencia de lo que sucede y con mucha conciencia de lo que significa e implica un humedal, que quizás mucha gente no conoce lo importante que son para, no solamente para el mundo entero, sino también para nuestro país, para nuestra zona, ¿no? El tema de que son esas especies de esponjas que absorben agua cuando sobran, y cuando sobra agua, cuando hay exceso de agua, y evita inundaciones, y por otro lado, cuando hay sequía, van largando de a poco ese agua y también hacen un trabajo muy importante, y hablar de los ecosistemas que existen dentro del humedal, de la biodiversidad. Bueno, hay muchas cosas para hablar de los humedales, y yo creo que hay que protegerlos. Uh-huh. Hay que protegerlos sin dudas, pero también hay un desarrollo que se puede hacer en forma sustentable y que hay mucha gente que vive de eso en este momento y trabaja de eso, de familias enteras. Y bueno, y si hacen un desarrollo sustentable que realmente respete al medio ambiente, que no sea algo sin conciencia, me parece que se puede encontrar un equilibrio.
Pero, por ejemplo, ¿estás a favor de investigar quiénes son los responsables de las quemas? Digamos, se hablaba de empresarios que tienen intereses allí inmobiliarios, circularon nombres, todo esto... Sabemos, por supuesto, que está en manos de la justicia, pero si se comprueba que tienen algún tipo de responsabilidad, ¿qué posición tomarías como senadora, digamos, en el caso de que te toque deliberar sobre ese tema?
Ya, vos lo dijiste claramente, está en manos de la justicia. Y a mí me parece que no me corresponde a mí opinar sobre lo que está investigando la justicia. Pero si la justicia, obviamente, encuentra que hay alguien que está depredando el medio ambiente... Obviamente que estoy a favor de que no se deprede el medio ambiente. Me parece que quedó claro ya con, con lo que te decía antes. Yo estoy a favor de cuidar el medio ambiente y que si se realizan prácticas sean realmente sustentables. No se pongan en riesgo ni animales, ni vegetales, ni todo lo que tiene que ver con la flora y la fauna autóctona, ¿no? Uh-huh. Y lo que implican los humedales en sí.
Carolina, lo traías a la conversación a Dionisio Escarpín, que bien decías es tu compañero de fórmula, que si obtienen un resultado similar al 12 de septiembre, también ingresaría como senador. Él, de alguna manera, tomó notoriedad pública con la situación de Vicentín aquí en la provincia de Santa Fe. El año pasado, cuando estábamos discutiendo, qué pasaba con Vicentín, dijo, el gobierno de Macri mató a la empresa. ¿Vos estás de acuerdo con esto que él dijo? ¿Qué pensás que se debería hacer en la provincia con la cuestión Vicentín?
Mira, yo lo que creo es que ahí también en lo que tiene que ver con la justicia, y eso tiene que actuar la justicia, punto. Yo ahí no me meto en lo que tiene en el accionar de la justicia, sino sería kirchnerista. Yo lo que creo es que Dionisio lo que hizo, y lo hizo muy bien en su momento, y estoy orgullosa de él, es ponerse a favor de la propiedad privada. Cuando quisieron los kirchneristas ir en contra de la propiedad privada y quisieron someter a una empresa, quedarse con todo lo que tiene que ver con una empresa que era privada, Dionisio Escarpín, junto con la gente de la zona, porque eso es lo importante, que Dionisio lo que hizo es liderar a toda la gente de la zona que abrazar a la propiedad privada. No lo hizo por una empresa en particular, lo hizo por la propiedad privada. Así que la verdad que me siento súper orgullosa de lo que hizo Dionisio, y me parece que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Abrazar a la Constitución Nacional, abrazar a las empresas, abrazar al campo, abrazar a la educación, al mérito, a la industria y a todo aquello que nos hace ser un país serio y un país viable, hacia los ojos de afuera, pero también hacia los ojos de adentro. Claro. Porque si este gobierno estuviera haciendo las cosas bien, no habría tantas personas, no habría tantos chicos, y no tan chicos, queriendo irse del país.
Carolina, por ejemplo, pero ¿estás de acuerdo con que se investigue a dónde fueron los créditos que le otorgó el Banco Nación a Vicentín?
A ver, te repito la posición que tengo. A mí no me van a encontrar en ningún momento defendiendo lo que sea corrupción. Yo no sé si eso sucedió o no sucedió, en qué situaciones sucedió, no tengo ni idea. Quien lo tiene que investigar es la justicia. Entonces, yo quiero y confío en que la justicia llegue a donde tenga que llegar con respecto a las investigaciones que tiene que hacer. Y me parece a mí siempre me vas a encontrar del lado de la verdad. No me vas a encontrar del lado ni de un partido político ni de intereses personales de nadie. A mí me vas a encontrar del lado de la verdad, y yo siempre digo, si fueron a buscar a un periodista, que se banquen, que diga la verdad. Y yo lo voy a decir. Y si realmente hay algo que está mal, también lo voy a decir. Porque lo dije en su momento, lo dije como periodista, su crítica del gobierno de Macri, lo voté, pero de todas maneras, su crítica también. Y al mismo tiempo te digo, durante las campañas pasadas yo fui bastante fuerte contra el expresidente. Dije la verdad en todo momento, que todo lo que pensaba, yo voy y digo la verdad. Susana te puede dar fe, que soy una persona que soy muy directa, y las cosas las digo en la cara.
Sí, es cierto.
Así que realmente me parece que hay que dejar actuar la justicia. Claro. Con prejuicios no llegamos a ningún lado, con prejuicios va la autocracia, con prejuicios va Venezuela, va Nicaragua, van los países que tienen presos políticos.
Entonces, Carolina, ¿estás de acuerdo con que Macri se presente a la justicia en esta indagatoria por el tema de Lara San Juan?
Pero por supuesto, si se va a presentar el 28, ya lo dijo. Uh-huh. Se va a presentar y me parece que está bien que se presente.
Uh-huh. Carolina,
ahora, en las instancias anteriores, los abogados de Macri se presentaron. No es que hubo un faltazo. Se presentaron los abogados de Macri. Él se va a presentar personalmente el día 28. Me parece bien, obviamente. Él está a derecho y es lo que tiene que hacer un expresidente, es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano.
Carolina, Juntos por el Cambio trajo al debate público un proyecto que deberá estudiarse si llega seguramente al Congreso, que es la eliminación de las indemnizaciones por despido. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Pensás que es un tema posible a discutir en los próximos años?
Me parece que, a ver, yo quiero partir de una base diferente. No es que eliminación de las indemnizaciones por despido en general, es de la manera que la estamos acostumbrados a verla. Hoy en día, como está sucediendo, lo que está pasando con las indemnizaciones por despidos es que la gente no toma empleados para no tener que pagar la doble indemnización o no poder, y todo lo que sucede con ese tipo de de gastos que tienen que ver con despedir una persona, ¿no? A mí lo que me parece es que es muy bueno el proyecto y que no tiene que ver con pérdida de derechos de parte de los trabajadores. Y en eso tenemos que poner el acento. Si hubiera pérdida de derechos de parte de los trabajadores, yo no estaría de acuerdo. El sistema en sí que se está proponiendo, y obviamente que hay que debatirlo y mejorarlo, por supuesto, porque creo que los debates tienen que ser ricos, tenemos que intercambiar opiniones, ideas. Uh-huh. Pero digo, creo que el sistema que tiene que haber tiene que ser algo más sustentable para las empresas también, para que las mismas personas, porque yo estuve leyendo lo que es el proyecto y tiene que ver con una especie de depósito que van haciendo los empresarios en la cuenta de la persona del 12% de lo que ganan, y cuando esa persona se va, o porque la despiden, o porque se va a otro trabajo, se lleva esa cuenta.
Claro, pero ese, Carolina, pero ese 12% sale de la misma ganancia del sueldo del trabajador. Lo dijiste vos.
Ese 12% no sale de la ganancia del sueldo del trabajador. Ese 12% lo paga el empresario.
Lo paga el empresario, no corresponde al salario, entonces.
No corresponde al salario.
Bien. También la sospecha de los trabajadores de saber que si vos ingresas a una empresa y está esta cláusula, en cualquier momento te podés quedar sin trabajo, digamos. El temor legítimo, entiendo, de algún sector de los trabajadores.
Por falta de información. Porque yo te digo una cosa. Te quedás sin trabajo, pero vas a tener tu indemnización asegurada. Uh-huh. Hoy en día hay mucha gente que se queda sin trabajo y va a un juicio. ¿Me entiendes? Y al ir al juicio, a veces lo cobra de acá a 4 años. Entonces, eso es terrible para el trabajador también. Porque el trabajador se queda durante todo ese tiempo sin trabajo. Mm. Y si esto funciona como tiene que funcionar, van a haber mucho más... Mira, yo te digo porque he hablado con un montón de empresarios que me dicen, mira, yo podría tomar un turno entero más de trabajo y contratar a unas 30 o 40 personas en mi empresa. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque después, si ese producto nuevo que yo quiero hacer no funciona, no puedo despedir a nadie, tengo que... Me someto a un millón de juicios y... Mm. Entonces, por las dudas no lo hago. Esa situación está haciendo que haya más de 8 millones de trabajadores en el país que no tengan ningún derecho laboral. ¿Por qué? Porque están sin trabajo o están empleados en negro. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es que sea fácil para el empleado, fácil para el trabajador, y que haya una rotación en la cual sea beneficioso para todos. Y que muchos más trabajadores tengan derecho a tener esa indemnización por despido, que se va generando como un crédito para el trabajador, y que realmente está buenísimo si es así.
Claro, por último, decime, has recorrido toda la provincia, has estado con jóvenes, has escuchado a la gente. Me gustaría saber qué es lo que más escuchaste y de todo eso que recoges, ¿qué es lo que más te va a focalizar cuando después del 15 de noviembre ocupes una banca si es que ganas?
Mira, hay muchas cosas en común. Mira, que la provincia nuestra es tan larga, es ancha y larga, pero sin embargo, hay muchos problemas en común. Desde las ciudades más grandes, como Rosario, Santa Fe, hasta algunas ciudades y localidades bastante chicas, tienen problemas de inseguridad. Mm. Ese es uno de los máximos problemas. Pero hay otro de los problemas que tiene que ver con la falta de trabajo y la falta de capacitación. La falta de capacitación tiene dos puntos importantes y la falta de trabajo. Uno es el que los trabajadores necesitan trabajar y la gente quiere trabajar, no quiere vivir de planes, sino quiere tener un trabajo digno y el día de mañana poder jubilarse. Por el otro lado, y tampoco quedarse sometido a esos planes, ¿no? Por el otro lado, las empresas que te dicen que la gente llega a los trabajos sin capacitación y no hay nadie que verifique cuáles son los trabajos o las capacitaciones que necesitan para los trabajos. Mm. Nosotros tenemos un proyecto que es tanto para los más jóvenes en su primer trabajo, para los de más 45, más 50, más 55, incluso más 60, que les queden algunos años de trabajo antes de trabajo en blanco, ¿viste? Sí. Que es tan necesario y tan importante para todo el país, pero mm-hmm. especialmente para los trabajadores. Antes de jubilarse, ¿no? Este proyecto genera un observatorio de empleo para capacitar a las personas en los trabajos que existen en la zona donde viven. Ajá. Entonces, que se sepa cuáles son los trabajos que hay, porque la cantidad de empresas que lo dicen, no conseguimos gente. Claro. Entonces, ¿cómo se que no conseguimos gente? Hay un montón de gente que quiere laburar. Bueno, no hay algo que
no hay oficio
a la gente con el trabajo. Claro. ¿Cómo?
No hay oficio, digo.
Pero quizás quizás no los oficios que se necesitan en la zona donde vive la persona.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Hay mucha falta, por ejemplo, de para los chicos especialmente, de capacitaciones en tecnología, y las empresas necesitan tecnología. Con la irrupción de la tecnología, hoy hay trabajos nuevos que nadie está capacitado para ellos. Y hay trabajos que van a salir en próximos años que tampoco se está capacitando a los chicos en esos trabajos. Entonces creemos que ese observatorio no solamente tiene que, valga la redundancia, observar los empleos que existen, sino también verificar que las capacitaciones estén inteligentemente vinculadas a los empleos existentes. Y al mismo tiempo darle beneficios impositivos a las empresas que tomen a los más jóvenes. Eso, hay un proyecto del gobierno de eso que me parece bien, y que está perfecto, que beneficiar impositivamente a las empresas que tomen a los chicos para su primer trabajo,
sí.
Pero también a esta otra parte de la sociedad, a los demás de 45, 50, 55, que quizás con estas cuarentenas a las que nos han sometido este gobierno, se han quedado fuera del sistema de trabajo, con tantas empresas que han cerrado comercios y que siguen cerrando todos los días, lamentablemente. Nuestro país tiene que tender a crecer, a querer crecer. Las empresas, los emprendedores, las pymes tienen que querer crecer para poder llegar a generar un país pujante como tenemos nosotros en la provincia de Santa Fe. Un montón de gente, y yo te digo que lo veo en todas las recorridas, gente pujante, gente que realmente tiene ganas de laburar, de salir adelante. Bueno, hay que sacarle los palos a la rueda de las pymes. Hay que sacarle los palos a la rueda de los emprendedores. Y el Estado, el gobierno, tiene que ser, el Estado en general, ¿no?, el motor, la chispa de ese motor que ya tiene la gente de fuerza. Entonces, nosotros vamos hacia ese país. Nosotros queremos ese país, y no lo que pasa ahora, que el Estado termina siendo una máquina de impedir, porque las industrias te dicen que muchas veces no pueden ni siquiera comprar los productos que son materia prima para su trabajo y para darle trabajo a la gente en el exterior, porque no le dan los dólares. Vos decís, pero si necesita eso y acá no se fabrica, ¿cómo puede ser que no nos dejen comprarlo? No los dejan. Entonces esas empresas terminan cerrando y hay muchos argentinos que se quedan sin trabajo. Eso no puede ser.
Gracias, Caro. Te deseamos una hermosa campaña, y que después puedas descansar, porque ha sido ardua y te queda mucho todavía por delante.
Sí, pero estoy muy contenta y con mucha fuerza para seguir adelante.
Gracias.
Gracias a todos ustedes.
Un beso enorme. Carolina Lozada, periodista, además candidata a senadora, y de eso charlábamos con ella, ¿no? De la candidatura a senadora nacional por nuestra provincia, por Santa Fe, por Juntos por el Cambio.